El problema es la relación del ser humano con la tierra, porque es violenta, de puño cerrado. Mientras no cambiemos eso, vamos al encuentro de lo peor. Y esta vez no hay arca de Noé. ¿Nos salvamos o perecemos todos?
Son palabras de Leonardo Boff, teólogo y ecologista brasileño, realizadas en una entrevista concedida a la plataforma de comunicación digital Tierra América.
Papá, lengua, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos en nuestro pequeño rinconcito cubano, aquí en el corazón de Bilbao. Vamos a acercarnos a la realidad cubana, vamos a acercarnos a la realidad mundial y en este caso no queremos dejar de mencionar para comenzar nuestro programa una noticia esperanzadora que tenemos por acá y es, René González, que todos conocemos, este compañero cubano que ha estado preso en cárceles norteamericanas, formando parte del Grupo de los Cinco, que en estos momentos se encuentra en libertad vigilada por 3 años en el territorio norteamericano, pues ha recibido de la jueza Joan Alenar el permiso para poder visitar la isla de Cuba porque tiene ahí a su hermano que está prácticamente, grave, con riesgo de morir. Entonces, todavía no sabemos si esto va a llevarse a buen puerto, pero por lo menos esta noticia nos ha llenado de esperanza y queríamos compartirla con ustedes. Así que ¿vas a decir algo, José?
No, simplemente comentar que estamos a la espera de las noticias, sobre todo de la noticia de que sea el gobierno de Estados Unidos el que le dé el permiso para viajar a Cuba, que es finalmente el que tiene la sartén por el mango. Pero nos mantenemos en la esperanza.
Así es. Bueno, pues vamos a arrancar el programa. Adelante, Cuba Información. Darle las buenas noches a José.
Hola, ¿qué tal?
Y a Lázaro Ramas, buenas noches.
Buenas noches.
Como siempre, un placer tenerlos aquí en nuestra compañía. Vamos a comenzar el programa hablando de la Cumbre de las Américas, que como sabemos se va a celebrar en abril en Colombia y de la cual Cuba está excluida. Así que vamos a hablar un poquito sobre este tema.
Bueno, hemos comentado en anteriores programas cómo a Cuba se le ha excluido de esta cumbre precisamente por la presión de Estados Unidos. No hay consenso, es lo que afirmaba el presidente colombiano hace una semana aproximadamente. El consenso es que Estados Unidos, es decir, el dueño del patio o el que se siente dueño de su patio trasero, es el que no da el permiso para que Cuba esté en esta cumbre. Por cierto, Cuba, el gobierno cubano, no pidió ningún tipo de permiso, nunca ha solicitado pertenecer a estas cumbres. Entre otras cosas porque en estas cumbres, en rara ocasión, se han tratado temas fundamentales para los pueblos de América Latina. Cuba jamás ha reclamado su presencia en la cumbre de Cartagena, eso es lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba hace poco. Aunque, de alguna manera, haciendo o activando un cauce diplomático con el gobierno de Colombia para no plantearle problemas, digamos, para no tensar la situación, de alguna manera Cuba, le ha facilitado la organización de la cumbre. Y en estos momentos lo que se plantea es si algunos de los países socios de Cuba o aliados de Cuba en torno al ALBA, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, como es el caso de Ecuador, sobre todo, o Bolivia, si estos países o estas delegaciones van a asistir. Y yo quiero comentar y subrayar el caso del presidente de Ecuador, ¿no?, que durante estos últimos días está dando muestras de una altura política y de una dignidad absoluta. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reclamaba el derecho a pertenecer a todo tipo de foros latinoamericanos y americanos a Cuba y dijo que una cumbre de las Américas en Cuba no es una cumbre de las Américas, es otra cosa, Es un grupo de países que se reúnen con Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, bueno, yo voy a recordar hace unos días en un encuentro, en un mitin o en un discurso público del presidente de Ecuador ante ante mucha gente concentrada ahí en el Palacio Presidencial, decía lo siguiente: veía una bandera cubana entre el público y decía: ahora que veo la bandera de Cuba, yo les hago a ustedes una consulta. Hemos pedido que en la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en Colombia, participe Cuba y se trate sobre el criminal bloqueo que sufre. Además, sobre el criminal proceso colonialista de las Islas Malvinas en pleno siglo XXI. Pero no lo van a tratar, no van a tratar estos dos temas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿vamos o no vamos a la Cumbre de las Américas? Por supuesto, el no rotundo que soy yo ahí entre la gente fue espectacular, ¿no? Y bueno, Lázaro, a mí me gustaría comentar un poco las declaraciones también de Rafael Correa, por ejemplo, en Radio Televisión Española, una entrevista, yo diría, genial, histórica, en la que sinceramente vapuleó a una periodista que le trató de acorralar, ¿no? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todos esos fieles amigos y amigas que están en la sintonía con nosotros. Estamos hablando de cosas realmente serias y de cosas que atañen a la sensibilidad, el sentimiento profundo hoy del pueblo cubano y de los pueblos latinoamericanos. La exclusión de Cuba de esta cumbre viene a demostrar, desgraciadamente, que todavía hay en Latinoamérica gobiernos de países que no tienen una posición consecuente y una posición de claro desmarque de los dictados de Washington. Porque si bien hay que reconocer que el presidente Santos de Colombia, sobre todo en la relación con el gobierno bolivariano que encabeza el presidente Hugo Chávez, se han tomado una serie de acuerdos, se han establecido una agenda bilateral muy importante para ambos países, que creo importante por cuanto garantiza, es un proceso que, bueno, tiende a garantizar no solo los vínculos comerciales, los vínculos económicos en este caso y políticos también, a pesar de las diferencias ideológicas. Garantizar la paz y buscar a partir de ahí esa necesaria unidad latinoamericana. Pero, desgraciadamente, repito, todavía sin desconocer la importancia que tiene Estados Unidos como potencia hegemónica que es, pero en lo que respecta al área nuestra, a nuestra América, al decir del apóstol José Martí, Estados Unidos todavía con esa prepotencia, con esa insolencia, pretende dictar normas incluso al país organizador de esta cumbre, que es Colombia, que tiene el derecho, debe tener el derecho de invitar y decidir quiénes asisten a su cumbre. Es el organizador, no puede venir ningún país, y en este caso lo que desearíamos que Estados Unidos, y hay que hacerlo, si él no se entera, hay que hacerlo bajar, por lo menos en América Latina, bajarlo de ese pedestal de que no puede seguir dictando ni normas de conducta a países soberanos. Es verdad que Colombia da la casualidad que es el aliado más importante que tiene el imperio en la región, pero hay que tener en cuenta que Cuba cuenta con amplio apoyo de los países, y ya es un reclamo de que esta es la última, o sea, un reclamo no, se plantea que esta tiene que ser la última cumbre de las Américas sin la presencia de Cuba. Y está la discusión, el análisis el político, es complejo, si asisten, en el caso de los países del ALBA, si asisten todos o no a esta cumbre. Yo escuché al presidente bolivariano, Hugo Chávez, la decisión de asistir a la cumbre. Uh-huh. Hay que ver los demás países, en el caso del presidente ecuatoriano Rafael Correa, brillante, una estatura, como bien tú dices, has dicho, José, una estatura política, moral, digna, a la altura de los líderes, de los verdaderos líderes latinoamericanos y de los líderes que necesitan nuestros pueblos de América. Ese maravilloso, y sobre todo con la contundencia, la veracidad y la profundidad política con la que aborda los temas, y se vio bien claro en la entrevista que le hizo la televisión española, la UNO Televisión Española, en la voz o la presencia de la periodista Ana Pastor, en la cual trató vanamente de ponerse al mismo nivel y a la misma altura de un presidente como Rafael Correa, que tiene no solo un gran intelecto, inteligencia, altura política, dignidad, y que está limpio, no está comprometido con, está limpio y está en favor de su pueblo, pues trató de acorralarlo efectivamente y expuso sobre todo el desconocimiento que existe en España y en los medios españoles, interesados, claro, al servicio del gran capital, como sabemos, de lo que ocurre en América Latina. Y él dijo que no hay conocimiento profundo, hay que conocer lo que pasa en América Latina para poder exponer un criterio justo y que se acerque a la verdad. Porque se acostumbra aquí, los medios de esto de manipulación y desinformación masiva, como me gusta decir a mí, a extrapolar desde esa óptica neoliberal y desde esa óptica muy, muy burguesa, de que lo que pasa aquí o lo que sucede aquí tiene que extrapolarse a otros escenarios tan distantes, tan diferentes, tanto desde el punto de vista sociológico como político, etcétera. Y de verdad que lo que planteó Correa, pues sobre todo con la verdad en la mano y con argumentos, desbordó y dejó sin, de verdad, desbordó completamente a la periodista de Televisión Española. Pues bien, bueno, lo de la cumbre hay que ver. Yo pienso que debiera, en mi opinión particular, debiera de ir una representación del ALBA, no todos los países, alguien que exponga meridianamente la posición del grupo y la necesidad de la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas. Si no, no sería nunca Cumbre de las Américas.
Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí, vamos a seguir adelante con el programa. Bueno, estamos escuchando a Fran Delgado con su canción Conga Bomba, vamos a escuchar.
Llevaba tabla rasa con borrón y cuenta nueva, a la conga de mi raza van montones de habaneros. Todos salen de su casa, todos salen de su casa con prejuicio y con sombrero. A la conga de mi raza yo me voy de reportero, a la conga de mi raza, para contarle qué pasa con montones de habaneros, para contarle qué pasa, qué lindo el coro como es. Conga, tírale la bomba y vete para atrás.
Que por aquí, que por allá.
Conga, tírale la bomba y vete para atrás.
Hasta la madrugada.
Ave María, la conga está vacía. Ave María, la conga está rompida.
La primera desbandada fue por culpa de Alma Blanca, un mal paso da cualquiera y le ensucia la chistera al dueño de la navaja. Y el otro aluvión de baja fue por culpa de una jeva que miraron de sus labios. Y titilo el paraguayo de la tribu de Benguela, un mando tiro cerveza para calmar la fiereza de la sorda de Marsala. Pero pronto fueron presa del fuego color cereza, de las luces de Bengala. Qué lindo el coro como es.
Conga, tírale la bomba y vete para atrás.
Por aquí que por allá.
Conga, tírale la bomba y vete para atrás. Ave María, la conga.
vacía. Ave María, la cometa rompía, la cometa mata.
Y la gente que quedaba se fueron polarizando y por barrios se agrupaban. Y con ráfaga mermaban la plantilla de otro bando y aquellos sobrevivientes se les dio por preguntar de políticas ideas. Y que nuestro va la aldea se pudieron demostrar y la bomba que pusieron fueron de término en masa, la bomba que pusieron. Y nadie volvió a su casa de montones de habaneros de la conga de mi raza. Qué lindo el coro.
Y vete para atrás,
que por aquí, que por allá.
Conga, tírale la bomba y vete para atrás.
Tu abuela, ¿dónde está?
Ave María, la conga está vacía. Ave María, la conga está rompía, la conga está. Conga, tírale la bomba y vete para atrás.
Que por aquí, que por allá.
Conga, tírale la bomba y vete para atrás. Ave María, la cometa vacía. Ave María, la cometa rompía, la cometa mata. 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 La cometa mata.
Continuamos con el programa, en este caso hablando de un tema de estos que siempre tenemos por aquí, el tema del bloqueo a Cuba, que bueno, desgraciadamente seguimos hablando y hablando de él. Es curioso cómo, a pesar de la singularidad de este fenómeno que es este bloqueo tan reiterado en el tiempo, un bloqueo casi de 50 años, lo que se dice muchas veces en los medios de comunicación es que el bloqueo no existe, que es mentira, que... O algunos incluso piensan que es algo que se está como debilitando. Uh-huh. Y sin embargo, llama la atención cómo nos encontramos noticias como, por ejemplo, esta que tenemos aquí, que congresistas de Estados Unidos exigen impuesto adicional a empresas de su país que comercian con Cuba. O sea, que parece ser que no les basta con lo que es ya en sí el bloqueo y siguen todavía apretando más esta tuerca. Uh-huh. Así que vamos a hablar de este tema.
Sí, es uno de los ejemplos de cómo desde, en este caso, desde la ultraderecha del Congreso, encabezada por Ileana Ross-Lehtinen, se pretende incrementar la presión económica contra todo aquel factor o actor económico que quiera negociar o comerciar con Cuba. Es el caso de algunas empresas norteamericanas, muy pocas, que tienen licencia para comerciar con Cuba. Hay que explicar esto, y es cierto que existe un embargo comercial dentro del bloqueo que impide que Cuba compre o venda de manera normal a Estados Unidos, pero existen algunas licencias para algunas empresas agrícolas para que puedan vender algún producto determinado, algún alimento determinado a Cuba. Algunas empresas de telefonía que facilitan las llamadas telefónicas de la emigración cubana a Cuba y viceversa, e incluso algunas pequeñas agencias de viaje que se han beneficiado con cierta apertura en los viajes de emigrados cubanos a la isla. Bueno, pues estos congresistas lo que quieren es aplicarle un 10% adicional a los impuestos a estas empresas, precisamente para tratar de hundirles el negocio, por así decir, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo de cómo pretenden seguir apretando la tuerca, y en este caso algo que sin duda, en el caso, por ejemplo, de los viajes o el tema de la telefonía, va a servir para perjudicar aún más a los cientos de miles de inmigrantes cubanos que existen en Estados Unidos, incluso algunos de ellos que pudieran comulgar políticamente con ellos, ¿no? Con esta gente de la ultraderecha. Es un ejemplo más entre algunos otros que hemos traído aquí. No sé si Lázaro quiere comentar antes de que pasemos, porque yo he traído dos o tres, ¿no? Que son ejemplos de lo que es el bloqueo, vaya.
Sí, bueno, la ultraderecha de muy lejano origen cubano que está en el Congreso, representada en el Congreso de Estados Unidos y que representa el lobby que cabildea en esa instancia, pues cualquier medida, cualquier flexibilización de esta política agresiva, de esta política criminal respecto a Cuba, pues la boicotean o incluso tratan de imponer enmiendas para fortalecer esta política de bloqueo. Yo quería mencionar, para que la audiencia conozca, que esta política de bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos hacia Cuba ha costado al país caribeño la cifra de 975 mil millones de dólares en pérdidas, constituyendo esto una violación de la Carta de Naciones Unidas, una violación del derecho internacional, de las normas jurídica que debe marcar las relaciones entre ambos estados, porque no es solo una medida unilateral, es una medida extraterritorial también, por cuanto sanciona a entidades, bancos y empresas subsidiarias en terceros países que quieran comerciar o tener relaciones con Cuba.
Uh-huh. Un segundo apunte, también tenemos otro cable, ¿no?, que nos dice que el gobierno de Estados Unidos ha revalidado su política de negación, de prohibición de los viajes de su ciudadanía a Cuba. Esto que, bueno, tanto se dice que velan por el derecho a viajar a la ciudadanía cubana, bueno, pues ellos son los primeros que prohíben a sus ciudadanos viajar a un país, que lo tienen al lado, por cierto, ¿no?, un país como es Cuba. Ha emitido el gobierno de Estados Unidos un nuevo edicto restrictivo del Departamento del Tesoro y ahí está la Oficina de Control de Bienes Extranjeros adscrita a este Departamento del Tesoro precisamente para vigilar todo esto. Hay que recordar que en la administración Obama se ha retomado la política de los viajes people to people, que se llama, ¿no?, que son pueblo a pueblo, que inauguró Bill Clinton hace ya pues más de una década. Son unos viajes que había suspendido Bush y que Obama ha retomado. Y supuestamente, a través de estos viajes, el gobierno de Estados Unidos emite unas licencias, unos permisos para que intelectuales, académicos, artistas, músicos, en muy determinados, viajen a Cuba, se reúnan con sus homólogos en la isla y supuestamente de este intercambio surja la llamita de la libertad, ¿no? Es decir, cómo cambiar las mentes de Cuba. Ese es el objetivo.
Sí, pero bueno, eso viene desde la famosa ley que está, bueno, vigente, después se ha ido fortaleciendo, o sea, la ley Torricelli, Robert Torricelli, ese tristemente
el
célebre
2,
también,
¿no?, del bloqueo,
senador, sí, que fue en 1992 la ley que recrudeció el bloqueo, y después vino la Halliburton, como es conocido, en 1996, pero ahí se hablaba de una política, una estrategia de doble dirección o doble velocidad, uh-huh, donde se pretende, a través de estos intercambios, desfavorecer determinados tipos de intercambio, el que la población cubana vaya permeándose o conociendo los valores de la democracia. Claro, la democracia entendida por la que trata de imponer las élites del imperialismo norteamericano y igualmente de sus socios y lacayos en Europa, ¿no?, en el mundo. Pero, o sea, es la democracia de las élites. Entonces, con estos intercambios culturales, pues, era una vía donde pretendían obtener los fines por los cuales llevan tanto tiempo gastando incontables recursos del contribuyente, millones y decenas de millones de dólares, en derrocar, o sea, reblandecer la sociedad cubana, los pilares de la sociedad cubana, sobre todo intelectuales, jóvenes, para que sirvan a los fines que pretende, que no es otro que derrocar la revolución.
Bueno, pues decimos que se renueva la prohibición de viajar a la ciudadanía norteamericana, a pesar, ya digo, de estas pequeñas licencias people to people, que además hay que decir que tienen el efecto contrario. Generalmente los que viajan a Cuba desde Estados Unidos vuelven con una imagen absolutamente contraria a la que pretenden imponer precisamente los que afirman o apoyan el bloqueo económico. Tercera noticia, Estados Unidos pide explicaciones a la compañía multinacional española Telefónica. Pide explicaciones y uno se pregunta qué explicaciones tiene que pedir un gobierno cualquiera a la empresa de otro país, ¿no? Le pregunta la Securities and Exchange Commission, una comisión del gobierno de Estados Unidos, que qué intereses tiene Telefónica en Cuba, supuestamente para luego saber si va a poder operar en Estados Unidos con facilidad o no. Telefónica le responde que no tiene intereses en Cuba desde el 28 de septiembre de 2005, cuando se liquidó la filial de Telefónica Data Cuba. Telefónica Data Cuba. Bueno, hay que recordar que es cierto que Telefónica y otras empresas italianas, mexicanas, tuvieron acuerdos de asociación con Etexa, la empresa estatal de telefonía de Cuba, pero en estos momentos Etexa ya es absolutamente cubana. O sea, el 100% de las acciones de esta empresa, Sociedad Anónima, son estatales de distintas empresas del Estado de Cuba. Pero bueno, uno se pregunta si esto, esto de alguna manera nos demuestra cómo eso de las listas negras de empresas posibles inversores en Cuba existe, ¿no? Porque para eso está, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que constantemente emite información sobre las inversiones y los intereses de empresas españoles en Cuba.
Sí, pero lo que se ve también es el tipo de relación de estos socios. Como una potencia imperialista como Estados Unidos no respeta ni siquiera la autonomía y la, digamos, la independencia de una empresa de un Estado supuestamente también libre e independiente para tomar decisiones y relaciones comerciales o de empresa de acuerdo a sus intereses, ¿no? Ellos tienen que exigen además. Exigen, no es...
Creyendo en el libre mercado.
Sí, creyendo en el libre mercado, exigen. Claro, cuando se trata de Cuba, ahí se ve con más claridad todavía, si alguien todavía no se entera o no quiere verlo, este mundo tan hegemónico, tan de estos que se consideran los sheriffs del mundo, cómo exigen, cómo imponen sus criterios a países y empresas de esos países supuestamente, como digo, libre e independiente. Es decir, que todavía el imperio sigue dando muestra de su influencia y de su, digamos, de tener todavía el garrote para incluso asestarle un palo a sus mismos socios, ¿no? A lo que le merece. Si son socios, bueno, un poco de respeto, un poco de que no sea tan evidente, ¿no? Esa injerencia imperial en los asuntos de otros países.
Otra nota tenemos. Impiden a profesor estadounidense ofrecer curso sobre biomateriales en Cuba. Hablábamos de que la ciudadanía de Estados Unidos tiene prohibido viajar a Cuba, y eso es así. Lo que es cierto es que también se dan algunas licencias, pero no en todos los casos en que se reclaman, ¿no? En este caso, el profesor de la Universidad de Washington, Alan Hoffman, quería dar un curso sobre biomateriales en Cuba. Quería dar porque desde Cuba le invitaron a darlo, ¿no? Porque en Cuba están deseando tener contacto académico con Estados Unidos y con todo el mundo. Bueno, pues el Departamento del Tesoro no le ha dado el permiso correspondiente para participar en este tercer curso internacional de biomateriales. Esto es un ejemplo, puede parecer anecdótico, de hecho lo es, pero bueno, es una nota que acabamos de imprimir hace prácticamente unos minutos, pero ejemplos como este se dan prácticamente todos los días.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir adelante con el programa. Ella emerge en su diatriba, prisionera de la sed. Ella rompe la pared del silencio que derriba. Ella tiene quien le escriba sus canciones en el viento, sabe volver en el lento regreso de la palabra, mientras en la noche labra su infinito pensamiento. Regresa de la ternura a la solidez del hierro, de ese todo al que me aferro sin hallarme en su moldura. Regresa desde la oscura residencia del olvido, habita en el estallido de su golpe en mi costilla, como una terca semilla que brota en cada latido. Tanto dulce cuando callo mi tristeza amordazada, grillos en la madrugada de un concierto sin ensayo. Pudo ser ayer o en mayo, pudo ser hoy en noviembre, pero fue 8 de septiembre la cicatriz de la rosa, que fuerza tan poderosa crece donde yo te siembre. Muchacha que baila sobre mis papeles como puedo, regresarte en el denuedo de esta garganta salobre. ¿Será la Virgen del Cobre quien te custodia en la paz, o yo soy tú cuando vas por el borde de la mesa, como una triste promesa para negar que no estás? Tú y yo juntas con cartera, tú en la otra con sombrero, debí partir yo primero, pero fuiste la primera. Cada gesto una quimera posándose en tu regazo, breve disparo de un trazo, guardo en la luz de tu infancia, donde el mito de la sustancia de la foto en que te abrazo. Como deja la cañada su fortuna hacia la mar, como pinto sin llevar la destreza desgarrada, como fijo en la cascada el ruido, su transparencia, como guardo la inocencia y la sencillez del cardo, en qué piel me crece un nardo con el color de tu ausencia. Bueno, estoy leyendo décimas, unas décimas que componen un poema que se llama Muchacha que baila sobre mis papeles. Son décimas maravillosas de una gran poetisa cubana que se llama Luisa Oneida Landín Ramos. Esta poetisa cubana, Oneida Landín Ramos, nació en Jibacoa, en la antigua provincia Habana, el 25 de agosto de 1951. Pues bueno, decir de ella que es fundadora del grupo de creación poética de la Fundación Nicolás Guillén en el año 1997. Ha sido durante muchos años una colaboradora destacada del grupo poético Grupo A la Décima, que agrupa, bueno, pues los más importantes decimistas cubanos. Es graduada de la primera promoción del curso Taller Historia y Práctica de la Creación Poética del año 2003 y 2004. Sus textos poéticos aparecen en sus libros, entre ellos, por ejemplo, La Tinta de Alcatraz, publicado en México en el año 2000. La Habana tiene más de un jueves, de la editorial Extramuros, del año 2005. Marcas de agua, de la editorial El Mar y la Montaña, del año 2006. Una muchacha que baila sobre mis papeles, Amarillo Ediciones, México 2007. En el año 2007 conquistó el premio a la décima con su obra Muchacha que baila sobre mis papeles 2, que es un poema que traía aquí para leer, pero bueno, como son muy extensos, lo que voy a hacer es leer la segunda parte de este poema que acabo de leer, porque he leído la primera parte. Y bueno, decir de ella que junto a Julio Alberto Cumbenbach conduce la tertulia Lira y Verso en La Habana Vieja y en la zona del reparto Guiteras, donde vive, también ahí en La Habana del Este tiene una peña que se llama La Letra en Rosa, que por cierto, cuando yo vivía en La Habana del Este visitaba la peña esta. Así que lo digo como dato curioso. Bueno, voy a leer la segunda parte del poema, Muchacha que baila sobre mis papeles. Para mí no canta un mirlo cuando afina el tocororo, no canta pero es sonoro pensar en canto de mirlo. Si yo canto al escribirlo no habrá nota desigual, mi queja va en el ritual de la gota que destila, un arcángel mi pupila de lenguaje universal. Baila niña en mis papeles, en un pacto con lo ignoto, baila en el sonido roto del dolor y los cinceles, baila niña en mis papeles para esta furia callada, guarda esta nota estrujada, desvalida entre mi puño, que habita como el rasguño insondable de la espada. Giremos como el insecto sobre la tierra labrada, por esta tierra marcada fijemos nuestro trayecto, somos el ágil proyecto de algún fino material, tan diferente cristal hace grieta en la fatiga, seguidores de la hormiga por una pizca de sal. De puntillas hacia el cielo danzas la última pieza, que lluvia que no te cesa tan musical en tu pelo, baila niña en mi desvelo como gaviota de prisa, lo inmenso se minimiza, todo se reduce a nada, mientras tú sigues en cada movimiento de la brisa.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Sé que te suena Miramar, pero tú no te atrevas a tomar distancia. Recuerda que en la Lenin yo aprendí mucho folclore, con gente que era de tu barrio o algo peor. Y a mí me gusta como traquea tu esqueleto, mi flaco, aunque mi madre no te quiera porque tú eres mulata. Vamos a hacer un café con leche, mulata biscuit. Y a mí me encanta cómo se manda tu intelecto, mi alma, aunque mi biblioteca sea poco para tu encarta. Qué rico es leer contigo, mulata biscuí. Y no me importa que me digan el blanquito negrero, que lo que quiere ir a timbarse a las negritas del cerro. Y no me importa que te digan mulatica arribita, que se quiere arrumbar y saliendo con un artista y lanza tremenda pista. Me van a esperar algunos chulos del canal que defienden su grey como en los tiempos de antes. Que me esperen cuando te vaya a ir a buscar. Voy a cumplir con el ritual, aunque algunos sospechan que no doy el plante. Con mi manopla, mi navaja y mi enajenación, yo soy un chulo más en esta globalización. Y a mí me gusta como traquea tu esqueleto, mi flaca, aunque mi madre no te quiera porque tú eres mulata. Vamos a hacer un café con leche, mulata biscuí. Y a mí me encanta como se manda tu intelecto, mi alma, aunque mi biblioteca sea poco para tu encarta. Qué rico es leer contigo, mulata biscuí. Y no me importa que me digan el blanquito negro, que lo que quiere ir a quimbarse a las negritas del cerro. Y no me importa que te digan mulatica arribita, que se quede en un bar ni saliendo con un artista y hace tremenda pista. Si te gusta lento, mucho movimiento, vamos a bailar. Si te gusta el cine con su fundamento, vamos a festival. Si te gusta lento, mucho movimiento, vamos a bailar. Me gusta el cine con su fundamento, vamos al festival. Y a mí me encanta cómo se manda tu intelecto, mi alma, que mi biblioteca sea poco para tu encarta. Si te gusta lento, mucho movimiento, vamos a bailar. Si te gusta el cine con su fundamento, vamos al festival.
Yo quiero verte bailando en mi discoteca.
Si te gusta lento, mucho movimiento, vamos a bailar. Si te gusta el cine con su fundamento, vamos al festival.
Y no me importa que me digan el blanquito negro, que lo que quiere ir a quimbarse a las negritas del cerro.
Si te gusta lento, mucho movimiento, vamos a bailar. Si te gusta el cine con su fundamento, vamos al festival.
Y no me importa que te digan mulatica arribita, que se quiere alumbar ni saliendo con un artista.
Si te gusta lento, mucho movimiento, vamos a bailar. Si te gusta el cine con su fundamento, vamos al festival.
Y en diciembre te veo en el festival.
Bueno, pues seguimos adelante con el programa. En este caso tenemos una noticia que dice que la UNESCO ha excluido a Reporteros Sin Fronteras de la lista de organizaciones no gubernamentales consultivas asociadas a ella. Así que vamos a hablar un poquito sobre este tema. Es curioso.
Bueno, pues yo me alegro profundamente, porque si hay organización que se hace pasar por lo que no es, este es Reporteros Sin Fronteras, que no es más que una especie de cártel de los grandes medios de comunicación, es decir, es la ONG de los oligopolios mediáticos, de las transnacionales de la información. Además es una ONG, llamémosle así, financiada desde empresas de armamento de Francia hasta la propia USAID, es decir, es una ONG directamente vinculada con la CIA. Esto es lo que es Reporteros Sin Fronteras. Y la UNESCO le ha retirado de las organizaciones consultivas, las ONGs que supuestamente emiten informes de consulta hacia la UNESCO, por segunda vez. Ya lo hizo en el año 2008, en el 12 de marzo del 2008. Ahora, este 8 de marzo, ha revalidado esa retirada. Bueno, recordemos que el fundador y presidente vitalicio hasta el momento en que se fue él, por supuesto, Robert Menard, el francés Robert Menard, después pasó a ser un asalariado del Emirato de Qatar. Ahí dirigió una fundación supuestamente en favor de los derechos de la prensa, es decir, un Emirato Qatar que es una monarquía absoluta. Yo no sé qué libertad de prensa, qué ejemplo de libertad de prensa puede ser Qatar, a pesar de que tenga Al Jazeera, que Al Jazeera, bueno, pues es otro órgano de propaganda imperial en estos momentos, desgraciadamente, y a pesar de todas las esperanzas que pusimos en ella hace unos años. Y actualmente, bueno, pues se dice que este Robert Menard, que ha vuelto a Francia, está ligado al partido de Le Pen. Así que, no sé, las cabriolas de Reporteros Sin Fronteras y sus fundadores nos dirigen todas hacia lo más oscuro de la política, en este caso, europea. ¿Qué opina Lázaro de Reporteros Sin Fronteras?
El personaje se ha retratado muchas veces en la indignidad, la indigencia, la ignominia y la desfachatez total, porque hay que tener en cuenta, como bien tú dices, realmente lo que representa y cómo uno ve cómo estos grandes medios de manipulación y desinformación han focalizado y han sobredimensionado las circunstancias que están presentes en la sociedad de los países que están construyendo un futuro alternativo a los dictados del imperio, particularmente me refiero a los países del ALBA, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Es curioso que esta gran prensa dirigen sus ataques a estos países y hay toda una serie de, bueno, se puede ver de tergiversaciones, de mentiras, como constantemente están hablando de, bueno, ataque a la libertad de prensa, ataque a la libertad de expresión, ataque a la democracia, violación de derechos humanos en estos países, Venezuela, y sin embargo, esto para dar un dato que se puede ver cualquiera, aunque no tenga conocimiento de política ni ideológicamente esté definido, pero cómo esto se puede contrastar con la mínima presencia en estos mismos medios de la situación de violación flagrante de derechos humanos en Colombia, por ejemplo, las decenas de miles de asesinatos y desaparecidos, de torturados desaparecidos en Colombia, dirigido por o provocado por el ejército colombiano, por los paramilitares colombianos. Sin embargo, esto se ha minimizado. Bueno, prácticamente la prensa le ha dado esquinazo a esto. No aparece, no hay un editorial, no hay una crítica, no hay un cuestionamiento al gobierno ni nada. Y sin embargo, la mayoría de los ataques se dirigen contra Venezuela, contra Bolivia, Ecuador, contra Cuba, bueno, de siempre. Y hay que decir que este Menard, ha reconocido, cuando estaba al frente de esta ONG, pues reconoció públicamente que recibía generosos subsidios, bueno, generosos subsidios, ya sabemos, millones de dólares, de la Agencia de Desarrollo Internacional, es decir, USAID. ¿Qué es la USAID? Pues bueno, es la fachada de la inteligencia norteamericana, de la CIA, y también a través de la USAID, y manejada por quién, por un tal Frank Carlson, agente de la CIA. Es decir, este es el currículum inglorioso de este personaje. Entre tantas cosas que
entre
se pudiera decir.
Tantas cosas. Sí, bueno, el Robert Menard, perdón, o Reporteros sin Fronteras, mejor dicho, porque Robert Menard lleva ya un tiempo fuera de Reporteros sin Fronteras, ahora hay otra cúpula dirigente, pero con la misma línea. También ha sido muy duro en los últimos años con el presidente Rafael Correa, en el caso del diario El Universo. Rafael Correa interpone una demanda por calumnias, etcétera, contra el Universo. Le difama este periódico, le acusa de ordenar el disparo a una muchedumbre, a civiles inocentes en un hospital, en el intento de golpe de Estado de hace un tiempo en el país. Y Correa, bueno, pues gana este juicio, les condenan a pagar varios millones de dólares, incluso a penas de cárcel, a los directivos del Universo, y posteriormente, hay que decirlo con una gran altura política y moral, les ha indultado, les ha perdonado, porque se ha demostrado que era absolutamente falso. Y Reporteros sin Fronteras hizo una campañita importante en contra de Rafael Correa, lo mismo que lo ha hecho en contra de Chávez, en contra de Evo, por supuesto en contra de Cuba, favoreciendo pues a todos sus pequeños agentes pagados en la isla, ¿no? Y bueno, yo quería leer una frase, Lázaro, si me acercas el libro de Pascual Serrano, porque me gusta mucho cómo se expresa este compañero y nuestro compañero, ¿no?, de alma, que es Pascual Serrano, en el libro Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo, ¿no? Al final del libro hay una frase que a mí me gusta mucho sobre cómo funciona esto del poder mediático, los medios de comunicación, y al final toda esta gente que está ligada a ese poder mediático, como Reporteros sin Fronteras, nos dice: ¿cómo enfrentar el poder de ese gigante que está siendo capaz de interpretar por cada uno de nosotros lo que sucede en el mundo, los grandes medios de comunicación, decidir quiénes son buenos y quiénes malos y hacernos creer lo que nos conviene y lo que no? Sin duda, promoviendo la desconexión entre mensaje informativo dominante y pensamiento ciudadano, es decir, inoculando entre los individuos, que es lo que hay que hacer, la duda razonable que les haga ser escépticos y desconfiados ante el omnipresente mensaje del medio de comunicación. Y eso es lo que yo me quedaría con ese mensaje, ¿no?, que es un poco lo que tenemos que transmitir. La gente se tiene que dar cuenta de que lo que dicen de Cuba, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, si lo dice un gran poder como son los grandes medios de comunicación, es que algo hay detrás, hay unos intereses muy determinados por decir esas grandes o por extender esos grandes mitos sobre la realidad de Cuba, y lo mismo sobre el resto de países. Y cuando en una entrevista de televisión española como la que se le hizo el otro día al presidente Rafael Correa, se insiste tantísimo en una serie de temas, una serie de preguntas, es por algo. Es porque, en primer lugar, porque los medios defienden algo, y porque la persona entrevistada, en ese caso, defiende una cosa bien distinta y unos intereses bien distintos. Y evidentemente el presidente Rafael Correa, que no es perfecto, defiende unos intereses de clase, que es lo que hay que decir, muy determinados. Y los grandes medios de comunicación, a pesar de ser públicos, como el caso de Radio Televisión Española, defienden un modo de vida, defienden un sistema, defienden una forma de ver el mundo absolutamente contraria, que es el modo de ver el mundo que tiene el capital, que tiene el poder. También la visión del norte, una visión colonialista.
Sí, aunque sea público, aun siendo un medio público, pero es que están en sintonía con unos valores que es el que transmite la sociedad burguesa, la sociedad de consumo, la sociedad capitalista, y que no quiere salirse esas marcas. Además, están monitoreados, dirigidos, porque si ellos dicen algo contrario a esos intereses, los intereses de clase, de la clase dominante, pues posiblemente no estén desempeñando esa función. Y en el caso de Correa, como tú señalabas, lo dejó bien claro, y de verdad que es una de las entrevistas esta que da gusto verla, porque puso, digamos, los puntos sobre la silla, sobre lo que realmente debe ser la información, y sobre lo que debe El concepto que debe primar en esa tan cacareada libertad de expresión, libertad de prensa.
Hay que decir que Correa dijo cosas que nadie dice en un medio como Televisión Española. Y cosas como, por ejemplo, que existe una contradicción fundamental, esencial, entre la propiedad privada y el derecho a la información. Eso. Entonces, cuando se está defendiendo, porque ella decía, oiga, pero usted estará de acuerdo con que tiene que haber muchos medios privados de... No, no, yo te estoy diciendo que existe una contradicción entre la propiedad privada, la gran propiedad privada de los medios y el derecho a la información, porque estás negando a quien no tiene propiedad a tener su propio altavoz de expresión. Y él decía, lo que hace falta es muchos más medios públicos democráticos y muchos más medios comunitarios. Y eso a mí me encantó, porque eso nadie lo dice en medio como Televisión Española.
Pero eso les cuece a la periodista y les cuece a todo el sistema, desde luego, que no es lo que quieren escuchar en televisión pública ni en privada. Y evidentemente uno se pregunta cómo es posible que se hable de libertad de expresión cuando el control, el caso de América Latina, lo dejó, bueno, excelentemente bien. Lo expuso excelentemente bien. Se habla de libertad de prensa, libertad de expresión, cuando el control de los grandes medios de prensa y difusión está en manos de las oligarquías. Y esas oligarquías representan intereses muy, muy concretos y están además subordinadas a los intereses del gran capital, a los intereses del imperialismo norteamericano y a los intereses geopolíticos del imperialismo en la región. Es decir, y en esos grandes medios, en toda América Latina, con la excepción gloriosa y honrosa de Cuba, esos grandes medios no solo están defienden intereses de clase y el modelo de explotación, hegemónico de explotación de siglo que se ha mantenido en la región. No tienen esos medios espacio. Los medios comunitarios no tienen espacio, las personas, digamos, campesinas, obreras, ¿no? O sea, las personas, digamos, de pueblo no se ven reflejadas en esos medios. Y lo que sirve es un poder que sirve también como, o está sirviendo como actor político en esas sociedades.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Sí, señor.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo. Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo. El pollo que...
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer, como siempre, tenerlos aquí en nuestra compañía. Seguramente a toda la audiencia habrá sido de interés todos estos temas que hemos tratado. Agradecerles la atención prestada, garantizarles que estaremos aquí la semana siguiente. Y bueno, pues a mis compañeros José, Lázaro, muchas gracias. Muchas gracias a las personas que están detrás de la cámara. Víctor Hugo Ortiz, Andoni Turbio, Diana Pascual. Tenemos aquí dos compañeros nuevos que también quería mencionarlos. Valle Rodríguez Pérez y Fernando Sánchez Carrillo. Gracias. Que tenemos aquí también con nosotros, así que encantados de tenerlos. Buenas noches.
Ay, pero está...